La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, pues esta noche, este 7 y medio, lo estamos haciendo no en un estudio de radio. La pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero nos da otras también. Hemos tenido la posibilidad y la hemos aprovechado de hacer este espacio, el 7 y medio del enfoque de Onda Madrid, ni más ni menos que en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y además pisando el albero, y además en una compañía excepcional. Yo saludo a mis colaboradores y amigos, los que hacemos el 7 y medio. ¿Qué tal, Carmelo López? ¿Cómo estás, Carmelo?
Mirando las banderas. Siempre que vengo a Las Ventas, miro las banderas, la bandera de España, sobre todo, que es la más grande, está abrazada el mástil, ¿eh? Ojalá todas las tardes de toros fueran como esta noche.
Sí, yo la verdad es que siempre la miraba, porque cuando la bandera miraba hacia allá, por el viento, la gente decía que iba a llover. No sé si eso es así o no. Luego preguntaremos a alguien que ha toreado y que imagino que también miraría al cielo antes de hacer el paseillo. Javier Mardomingo, ¿cómo estás?
Feliz. Decía el maestro Chenel que cuando las banderas miraban hacia Toledo, mal asunto. Sí, y Chenel de esto sabía un poco. Así que cuando las banderas miran a Toledo...
Antes de presentar a nuestro invitado, que ya adelanto que es Blas Romero Platanito, un personaje... como dicen algunos cursis en Madrid, poliédrico, pero es verdad, un personaje que ha tenido de todo en la vida y que ha seguido triunfar y que a su manera sigue triunfando. Antes de hablar con Blas, me gustaría entrar en esa sección que abre el espacio, Carmelo, Javier. Me gustan los toros, pero no me arrepiento. ¿A quién tenemos hoy, Carmelo?
Tenemos a una escritora, además de mucho éxito, es Karina Sainz Borgo, es periodista, es compañera, es muy aficionada y además tiene una particularidad que no tenían los demás personajes que hemos entrevistado en la sección. Ella vive en el barrio de Ventas y vive el día a día de esta plaza y me imagino, Félix, que será una de las personas que más ganas tenga de que vuelvan a darse toros en Las Ventas. Es Karina Sainz Borgo. Karina, buenas noches.
¿Qué tal? Gracias. Muchísimas gracias
por la invitación. Además, estar de nuevo dentro de la plaza, aunque esté vacía, ¿no? Resulta como una especie de metadona, ¿no?
Sin duda. Vivo muy cerca de la plaza y bueno, echo de menos el bullicio de la plaza y su... Pero bueno, que está esa belleza imponente que tiene cada mañana que la ves y cada noche que la ves.
Ahí me encaja todo en Karina, la que sigo en sus columnas y recomendaciones literarias en Voz Populi, en alguno de sus libros, y alguien tan leído e ilustrado como Karina, pues me parece muy bien que le gusten los toros. ¿Por qué te gustan los toros? ¿Y por qué no te arrepientes, además?
Es que eso no se elige. Es decir, yo llegué a España hace ya 14 años, y el primer San Isidro al que fui, alguien me dijo, ¿lo vas a amar o lo vas a odiar? Evidentemente, salí reforzada en un amor tremendo, ¿no? Por el ruedo, por la tauromaquia, porque me parece que toda persona con sensibilidad, independientemente que escriba o no, no permanece inmune a un episodio estético y humano de las proporciones del toreo, ¿no? Cuando tú vas a una corrida, sabes que el toro tiene que morir y que el torero puede morir. En una sociedad que da la espalda a la muerte, que no quiere hablar de la enfermedad, eso nos plantea ante un hecho no solamente plástico, porque la tragedia es plástica, es hermosa, sino una serie de paradojas, ¿no? El miedo, el valor. Creo que los toros han dado páginas y páginas de maravillosa literatura. Justamente, se acaban de publicar las obras completas de Chávez Nogales y la biografía de Belmonte yo creo que es una de las piezas niqueladas, ¿no? De literatura y periodismo. Y Chávez Nogales además no era especialmente taurino, pero se convirtió en su libro señero, ¿no? Creo que hay toda una relación de la literatura, sobre todo con los toros, que atiende al conflicto humano, ¿no? Básicamente que esa sensación de la vida, ¿no? De estar en ella, uh-huh. y con una plasticidad tremenda y hermosísima.
¿Tú antes de venir a España, qué nociones tenías de la tauromaquia?
Bastantes, ¿eh? ¿Sí? Bastantes, porque no olvides que en algún momento, hace unas décadas ya, Venezuela fue un lugar importante de toros, sobre todo el occidente, todo lo que era Mérida, de Táchira. De hecho, hace relativamente poco, hace como unos 5 años, en esta plaza como novillero debutó Manolo Vanegas, que tuvo un percance y un accidente, pero me acuerdo que cortó una plaza, una oreja en la plaza. Desde hace muchísimo un venezolano no cortaba una oreja, y sí, sin duda. Además hay mucha tradición de toros coleados, de es algo que nos viene muy cercano.
Bueno, pues a quien tenemos aquí a mi derecha, aunque decir aquí en la radio derecha e izquierda es los de menos, Karina, tenemos aquí a una leyenda, a un hombre muy conocido por la afición, un hombre de gran humanidad, un hombre que ha sabido combinar pues los momentos buenos y los malos. En realidad, en la biografía de toda persona hay eso, momentos buenos y malos, pero en la de Blas Romero, Platanito, los momentos buenos y malos están muy perfilados en su vida, desde su infancia, bastante complicada, y desde el momento en que dice, yo tengo que seguir adelante, sea como sea. Blas Romero, Platanito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que siente alguien que sigue siendo torero? Yo te llamo torero porque creo que eres torero, ¿no? Imagino que torero uno se muere cuando ha tomado la alternativa, cuando ha toreado y ha estado aquí pisando con sus mandoletinas el albero. Digo yo que torero uno se muere, ¿no?
La gente, bueno, me para mucho sitio.
Me pide autógrafo, me saca fotos a montones y claro, la gente se acuerda de mi tiempo cuando yo toreaba, claro.
¿Qué sientes ahora mismo pisando la tierra, el albero de Las Ventas?
La mejor del mundo, ¿eh? Venía aquí a torear, esto de verdad es lo más bonito del mundo, ¿eh? Eso te lo digo yo. Aquí no he pisado yo en esta plaza, fíjate, no porque no quisieron contratarme, tuvieron casi un mes detrás mía y yo que no, porque yo me considero un torero muy malo, tampoco era muy bueno que digamos. Digo, aquí me van a descubrir todo lo malo que yo soy, ofreciéndome 250.000 pesetas por tarde, dos tardes. Y yo que no, lo Lozano, Justo Ojeda, no sé si se acordará de Justo Ojeda, que es el que me llevaba, que este es lo que me hacía las cuentas en inglés, en vez en cuando, en vez de darme todo, me daba menos de la mitad, vamos.
Pero Plátano, perdona, Félix, tú le decías al cordobés que tú eras peor torero que él, pero el que llenaba las plazas eras tú.
Yo era muy malo, pero muy gracioso, y ponía cartel de 9 billetes a todos los sitios.
Y el cordobés no lo ponía todavía.
El que se metía conmigo mucho era Julio Robles, que yo toreé muchas tardes con él, 30 y tantas, no voy a picar. Y decía él que, ¿cómo es posible que un torero tan malo como yo, que cobre más que yo? Y digo, entonces el empresario dice, es que Plátano es muy malo, pero pone cartel de 9 billetes. Tú eres muy bueno, pero no traes a nadie. Julito.
Claro. Ha dicho Félix antes que siempre le llamamos torero cuando le saludamos, ¿no? Porque torero nunca se deja de ser. Pero tú, Blas, eres una especie en peligro de extinción. Eres el testaferro de otra época. Que
te oigo muy mal, no te digo.
Nosotros miramos con mucha nostalgia la época donde tu carrera estaba en el máximo esplendor. Ahora eres una de las personas más queridas por la afición. Creo que todo el mundo te conoce, pero mucha gente no sabe tu historia. Y por eso, con el motivo de la lotería, te quería preguntar, ¿cómo llevas el negocio? O sea, en la cornada este año ha sido muy fuerte para el negocio de la lotería, ¿Blas?
Sí, ha sido muy fuerte por la sencilla razón de que, claro, la gente está hoy en día hasta el cuello, no tiene dinero. Las 4 meses encerrona que hemos estado, quiera no, pues eso se nota muchísimo. Ahora mismo yo tenía una venta muy buena, que era la cena de empresa, pues eso se anula totalmente. Más las corridas de toro, San Isidro, fastidiado totalmente. Que ahí me ganaba yo muy bien también la vida, ¿me entiendes?
Y el que antes hacía el remolón, pero te compraba ahora igual, te escarba un poco, ¿no? En el argot taurino. Digo que te escarban ahora un poquito y te compran
menos.
Sí,
ahora empieza ya. Y es normal, ¿eh? Que la gente, oye, lo están pasando mal, la gente no tiene un duro, la gente es que no se va a recuperar. Va a tardar mucho en recuperarse, eso aquí. Pero que no tiene, ahora mismo la gente está fatal, de verdad, ¿eh?
¿Cómo ve el futuro de la fiesta y de los toros en una prueba tan difícil que nos han puesto, ¿no? Como esta pandemia que nos ha afectado en todo. Pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo piensa que puede sobreponerse el toro, el mundo del toro a esto?
Lo veo fatal, no lo veo nada claro, por la sencilla razón de que no hay torero revolucionario. Esto de ahora no dice nada. Son muy buenos, yo no digo que no son buenos, pero es que no dice nada. Es que en mi tiempo, pues ponía un cartel de Diego Puerta, el Viti Camino, cartel de 9 billetes, por todos los sitios donde iba. Pero es que esto ahora mismo, Ponce, Juli y otro más, y vamos, media plaza. Y es que no tiene tirón. Yo era muy malo, pero ponía cartel de 9 billetes. Y esos son toreros que hacía falta hoy en día, ¿entiendes? Esto, ahora mismo, mañana, mete a José Tomás aquí, un lunes, y esa crisis que dice que hay en el toreo, no hay crisis. Es que falta revolucionario. Gente que de verdad llega al público, y es que no lo hay.
¿Y eso es porque falta afición, a lo mejor, en los chavales, falta...?
Estoy convencido que viene José Tomás un lunes y pone cartel de nivel y luego la juventud viene, pero echándole...
Tú nunca fuiste a una escuela de tauromaquia, ¿no?
No, era más que por las capeas, por ahí. Me tiré en un toro de Santiago Martín el Viti, me metieron chirones y a la hora me sacó y me invitó una semana a su finca, y se lo pasó muy bien conmigo, el ratito que estuvo, y yo le veía riéndose, porque nunca se reía el Viti, pero poco, conmigo se reía.
Poco se reía el... ¿Eh? Que poco se reía el Viti.
Conmigo se reía a montones.
¿Cómo empieza el plátano a vender lotería?
Pues esto fue una cosa de Juan Gómez Juanito, del Real Madrid, que le gustaban mucho los toros. Yo me hice amigo con él porque yo toreando en Burgos, estaba en Barrera, estaba ahí viéndome, y ahí hicimos muchísima amistad. Y él me seguía a muchos sitios, y se enteró que andaba muy mal, y él fue el que me abrió los ojos y me dice, mira, ¿tú sabes cómo podía ganar dinero para ir tirando? Vendiendo lotería. Coge tu montón de lotería, te vas a los bienes allí, a la ciudad deportiva, yo ya hablaré con la gente allí, para que todo lo que lleves, vamos, que no te quede con nada. Y así fue, y ahí empecé yo a funcionar. Y
tuviste un tiempo en tu vida de torero que te fueron bien las cosas, ¿no?
Hasta un millón en aquella época, era dinero. Lo que pasa es que Justo José nunca me daba todo. Decía que había mucho gasto. Pero a lo mejor 30.000, 40.000 pesetas, de un millón, fíjate lo que... Tomo la alternativa, aquí en Vista Alegre, 1.200.000 pesetas y me liquidó con 87.000 pesetas.
O sea, mucha diferencia, gasto, ¿eh? Esos son muchos gastos.
Que si no sé qué, luego una novia que me eche nana, también me puso los gastos de la nana, pero ¿esto qué es? Por cierto, Antoñete me quitó la nana. ¿Esto qué?
¿Ah,
es?
¿Sí?
La dejé en el Hotel Vitoria, digo, Paula, déjate unos días aquí que yo voy para Málaga para torear y cuando venga ya nos vamos por ahí. Y cuando regresé a Antoñete se la había llevado. Para distraerse. Con la nanita, vamos.
¿Cómo fue el plátano llega a Madrid y lo ponen en la oportunidad? ¿Qué era la oportunidad de Vista Alegre, para el que no lo sepa? Para el que diga, ¿qué es eso de la oportunidad?
Parecía Operación Triunfo. Se presentaron ahí 1.000 tíos, aquel ser torero. Y de ahí solamente, bueno, estaba Camarón de la Isla también, quiso ser torero. Sí. Antonio Gade, y Umbral, el que escribía en El Mundo también. Uh-huh. Umbral que me puso a París, me puso un artículo, me puso de todo, vamos. Y Antonio Gade, para su casa, porque le vieron coger la muleta y le echaron. Y al Camarón de la Isla lo mismo, le echaron también para atrás. Y el único que salió de todo, fue Palomo y yo.
Palomo y usted.
Y uno de los dos tenía que vender lotería, me tocó a mí.
¿A usted le ha tocado la lotería?
Bueno, a él, fíjate lo que le ha tocado, al pobrecito.
Bueno.
Claro. Palomo Linares, qué curioso, no sabía esta historia de la oportunidad y que salieran Blas y Palomo Linares de esa Operación Triunfo, sí, de aquellos tiempos. ¿Me permites que te pregunte por el miedo? ¿Qué es el miedo para ti, Blas?
Que tú eres un torero divertido, dicharachero,
festivo y demás, pero hay que estar delante de un toro, por muy dicharachero que uno sea.
Lozano era el que me llevaba, ¿no? Y él me daba instrucciones. Y él me decía lo siguiente: Plata, no te pongas toro en serio porque ya tenemos al Viti a camino y Diego Puerta. Tú a tu rollo, tu tema, la platanada, la gorrilada y punto. Y es efectivamente, yo con mis cosas, pues claro, la gente lo pasaba bien. Yo iba a ver a la gente porque yo cada tarde 20 hostias no me las quitaba nadie. Y la gente dice, bueno, vamos a ir a ver cuántas hostias le pega hoy. Y claro, pues todas las veces para arriba estaban. Larga cambia, en fin, mis cosas, todas las cosas que yo hacía, diferente a lo demás. No copiando de uno y otro, porque el cordero hacía sarto la rana y yo hacía saltamonte, ¿me entienden?
¿Y cómo era el saltamontes?
Muy difícil y complicado así hacerlo.
No lo podré
hacerlo delante de...
Ahora no lo podría hacer.
Ahora ya no, con la verdad que tengo.
Quiero preguntarle, hay una cosa que yo como aficionada he escuchado mucho en esta plaza, que es que nadie se pone de acuerdo o hay diferencias entre cuál es el toro que gusta en las ventas. Está esta idea del toro muy grande, muy imponente, que hay otros que decían que no, que tenía que ser un toro más pequeño, porque daba más juego y era más rápido. No sé, me gustaría escuchar su punto de vista.
La venta lo que quiere la gente es el toro con la edad, con su trapío y con peligro. Que levante a la gente de los asientos. Porque claro, tampoco uno de carry, pues eso, fíjate tú. Pero el toro de verdad tiene que salir con eso. Con su trapío, con su... no con tantos kilos. Y con peligro, que es donde está la emoción.
Ahora que me dice eso, quiero preguntarle, ¿qué es más peligroso? ¿Un toro que no embiste o un toro que embiste?
Un toro que no embiste es más peligroso. Hay que saber lidiarlo, también tiene su lidia, los toros así, ¿eh? Lo que tú dices. Pero hay que ser un... Para eso era Rafael Ortega. Ese era, al malo le hacía bueno. Sí, eso que quede claro. Era un monstruo del toreo, ese sí que era de verdad que podía con todo lo que le echara.
Y ahora hay toreros, pecapasistas que dicen algunos, que un toro bueno lo hace el malo.
Sí, eso me fío yo muchas veces. Al toro bueno lo ha hecho malo, y eso, claro, ahí está el no saber estar delante de él, ¿me entiendes? No saber de lidiarlo.
Aquí el que gusta el toro grande, bien armado, muchas veces yo que he venido todos a Isidros y el mes de agosto, que hay que venir en el mes de agosto, además, también.
Sí, sí.
Que echan buenas corridas en agosto también.
Y se aprende un montón.
Y se aprende un montón. En agosto echan lo que no quieren echar en San Isidro muchas veces. Y vienen toreros muy poco placeados. Y les toca cada cosa. Entonces, claro, aquí en San Isidro aplaudimos muchas veces al toro grande, bien armado, pero que cuando ha entrado a la primera vara, ya no va. Es una cosa con la que yo, desde luego, tengo muchas dudas, ¿no? Cada vez que, hombre, si tiene trapío y es noble y es bravo, pues claro, la lotería, que diría el plátano. Pero es que eso ocurre...
O sea, con ganadería de Santa Coloma, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver las hechuras clásicas de Santa Coloma, que es un animal con poco volumen, y hemos visto en las ventas salir animales que hace 20 o 30 años eran impensables en ese encaste, ¿no? Es verdad que el toro es un equilibrio y que en esa alquimia del ganadero está pues ajustar el volumen con el encaste del toro, ¿no? Pero el toro grande... hoy en día está siendo demandado porque realmente la afición se hace por erosión, ¿no? Aquí están saliendo corridas muy serias, cuando baja una un poquito de presentación, parece que al cliente le están dando menos, ¿no? O que parece que su entrada vale lo mismo, pero le dan un poquito menos. Hay una labor pedagógica por hacer la afición, ¿verdad, Blas? Porque tú conocerás todos los encastes, habrás puesto delante de muchos de ellos, y hoy en día la ganadería es muy diferente a lo que tú conociste.
Sí, yo toré muchas corridas, muchas novias picadas con Yesaía Tulio Vázquez, tú no te acordarás de esa ganadería. Esa de verdad con casta, con pica. Bueno, eso que le metía los tres puñados y echaba al picao y al caballo encima. Ahora no, ahora le pega un picotazo y por lo solo. Y eso ha perdido un montón, la ganadería hoy en día han perdido un montón. Ya no tiene la casta que tenía antes. Ha perdido todo, todo lo ha perdido. Lo único que queda algo ahí de Vitorino, pero vamos, tampoco ya también se le ha ido el asunto, ¿eh?
Tú vienes de un mundo complicado, de una infancia complicada y dura, por lo que he podido leer. ¿Tú crees que la dureza de una vida hace buenos toreros?
Yo pienso que hoy en día los chavales tienen que sufrir bastante. Lo que no se puede es coger y una escuela taurina, y es que luego salen haciendo todo lo mismo. No hay ni uno que se salga del tema, que llega a las masas, ¿no? Y ya aburre. Lo que hace es aburrir a la gente, mucho de ellos.
¿Sigue yendo a los toros?
Yo no me quedo a ninguna corrida.
¿Por qué?
Porque yo cuando sale bien el toro ya me he largado y fuera se acabó. Porque lo paso mal.
¿Sí?
Porque me entra ganas de tirarme al ruedo. ¿Sí? Yo te digo. Me estoy jodiendo la cabeza, me entra ganas. Me largo y se acabó.
Oye, vamos a volver a tus tiempos de miel y de gloria. ¿Cómo llevaba Platanito la fama, la popularidad? Porque tu fama fue desbordaba por donde ibas, ¿no?
La que yo he hecho, ¿no? La he hecho a las 4 de la mañana para que no la vea nadie. De lo mala que es. Máxima audiencia soy yo, a las 4 de la mañana. Te lo pierdas. Entonces, claro, la gente, pues, me conoce, la gente me conoce mucho por la calle. Aunque llevo ya aquí un plátano, no sé si lo habrá visto.
Sí, ¿no? Hombre. Eso le iba a preguntar, ¿no lleva el plátano a la vista ahora?
No, estoy vendiendo ahora, pero cuando ya salgo...
Se pone la chapa como los policías cuando están de servicio.
¿Eh?
Como la policía cuando está de servicio, que se pone la placa.
Exactamente. Claro. Entonces, para lo que yo lo llevo ya y a la gente, oye, ¿viste el problema? Hay mucha gente que están comiendo, tienen 20 personas o 10, y nada, no queremos lotería, pero uno le dice, ¿sabes quién es este? No, pero dentro, que venga rápidamente. ¿Entiendes? O sea, que eso me está salvando a mí, el nombre que tengo. Eso es lo que a mí me está dando vida, me está dando fin para poder tirar para adelante.
¿A quién es a la persona que más ilusión le ha hecho al plátano venderle un décimo de lotería?
Pues, verá, aquí...
Porque habrás vendido lotería a mucha gente, gente muy importante.
Sí, mucha gente, mucho. Aquí el otro día estuve con Del Bosque, me compré lotería, es muy taurino también. ¿A quién más? A este artista que sale mucho en la televisión, en Antena 3, en la 1, ¿cómo se llama este? Cruz y Raya.
Ah, sí.
Sí. a ellos.
José Mota.
Sí. Mucha gente famosa que yo me ve, me compra lotería y en fin, lo ponemos.
¿Los toros son de izquierdas, de derechas, de nada?
No lo sé, porque yo vi el otro día, San Isidro, un año vi yo aquí, Ávalo, se llama Ávalo, que tiene cara, que tiene cara picao. A ese le vi yo aquí en San Isidro y me compró la lotería, por cierto. De momento ese es taurino, ese le gusta a los toros.
Es hijo de torero.
Eso dice que fue de torero. No sé, que tiene un hijo que es torero o fue banderillero.
No, su padre fue banderillero. Sí.
Su padre y su abuelo.
Fue banderillero el padre.
Sí. No, te lo preguntaba porque hay veces que dicen que la gente que nos gustan los toros y la gente que estamos yendo a los toros como que cojeamos de la derecha, ¿no? Y que somos más bien derechosos y no de izquierdas, que la izquierda no quiere saber nada con esto.
Aquí, vamos, yo estoy vendiendo lotería a la puerta de arrastre y veo pasar a todos los que vienen. Yo no he visto por aquí a Sánchez, ni al de la castañeta ese que tiene, ¿cómo se llama? El Podemos ese.
A Pablo Iglesias.
¿Eh?
A Pablo Iglesias.
Ese, tiene cara banderillero ese.
¿Y Pablo Casado de qué tiene cara?
Yo no he visto yo muy bien la cara de ese hombre todavía, ¿no?
¿No?
No me fijo yo bien en ese tema.
¿En qué tendido se sentaría Pablo Casado de esta plaza? Tú que la conoces muy bien.
Yo creo que en el 7.
¿Sí?
Digo yo.
Por lo que grita. Por lo que gritan todos, estarían todos en el 7, ¿no?
No lo sé.
Félix, nos hemos dado cuenta, Javier y yo antes, que estábamos dando un paseo por la plaza y hemos dicho, esta sección se llama el 7 y medio. ¿Qué hay en el 7 y medio de las ventas? Está justo la puerta grande, Félix. Hoy hemos tenido que venir al origen de la sección para descubrir un nuevo significado. Esa puerta grande, Blas, me imagino que aún soñarás con ella, aunque no torees, y durante toda tu vida vas a soñar con esa puerta que lleva a la calle Alcalá a la gloria del toreo.
Hombre, eso es muy bonito, salir por esa puerta es lo más difícil y complicado del mundo. Yo salía por la puerta arrastre muchas veces, muchas plazas. También hay que tener arte para esas cosas.
Por supuesto, más difícil aún.
¿Te quedan de aquella época de popularidad y fama y de dinero? ¿Te quedan muchos amigos, toreros?
Ahora mismo, bueno, yo tuve muchas tardes con Ortega Gano, que estuvo 3 años conmigo en un espectáculo conmigo taurino, matando la puerta seria. A ese le veo de vez en cuando, le veo algo raro, no le veo yo muy claro a este torero, no sé, ha cambiado mucho, No era lo que era antes. Morante me ve, me compra lotería, siempre me ve y que me compra y algunos más, sí. ¿Quién más por ahí, pues?
¿De tu época?
De mi época, ahora mismo, que yo sepa, al único que veo mucho es a Ortega Gano. Ese es el único. Bueno, me compraba porque la mujer le decía que me comprara.
¿Sí?
Por él no. Palomo y yo hemos estado picados los dos,
Sí.
Pues nos llevaban los Lozanos a nosotros dos, a Palomo y a mí. Y hemos estado siempre tirados, siempre tirantes de uno para otro, ¿no? No sé, parecía que conmigo no hacía buena amiga, ¿me entiendes cómo te digo? Y me compraba, le decía a la mujer, no, cómprale el plátano ahora mismo, lotería, Y ya, pues, yo no tengo dinero. Bueno, pues, venga, se lo cojo yo y luego me lo da Pumbo.
Tengo tiempo de hacerle una pregunta más. Quiero saber si percibe diferencias entre el toreo, digamos, español y el toreo americano. Torero de América, sobre todo el Roca Rey, que es de Perú. Y si hay una escuela, o hubo una escuela de toreo en América interesante. ¿Nota diferencias entre una y otra?
Ahora mismo el Roca Rey es el número uno, por lo que se ve. Y toreros como ese hacen mucha falta. Y yo no sé qué pasa con este torero, yo no sé si está retirado, pero vamos, que lo poco que ha estado, el tiempo que ha estado, ha demostrado que es el número uno ahora mismo. Quitando a José Tomás también. Ahí Roca Rey y José Tomás, los demás ya, a mí no me dice nada lo demás.
Antes de terminar esta sección del 7 y medio, ¿por qué te pusieron plátano?
Porque mi padre de plátano. Fue novillero. Y entonces, al morirse donde está, fue novillero, ya me puse el nombre de él. Pero claro, yo con los plátanos, pues bueno, había en Alicante, durante una tarde, que fue el, aquí en Vista Alegre iba a ver muchas veces el general Varela, Montserrat Caballé, iba a verme y me decía a Lozano, mira, brindale el toro a Montserrat Caballé que está detrás tuya. Me iba allá, bueno, vale, le brindo. Cuando voy a recoger la montera, dentro de la montera en una tarjeta que dice, te invito una semana a mi casa. Y le digo a los lozanos, mira lo que me dice esta. Dice, la mejor corrida de tu vida, plátano. Pero claro, yo la vi tan fuerte y me eché para atrás. Porque una semana acaba conmigo.
Oye, terminamos todos los días...
Un delgadito.
Terminamos todos los días la sección con una anécdota. Yo creo que como rúbrica esta nos viene muy bien. Dinos en qué va a terminar el gordo del martes.
Yo no sé si los números van a entrar en el bombo. Sí, porque llevo 40 años sin dar un premio.
Pues yo le he comprado lotería, no me diga eso.
Si no toca, te lo devuelvo.
Es tan genial, de lotero como de torero, las dos cosas. Blas Romero, es un placer tenerte aquí en la radio, en Onda Madrid, hacer este programa en la Plaza de las Ventas. Y nada, agradecemos mucho tu presencia y tu humanidad y tu calidad humana, que creo que es muy importante, y tu simpatía. No haber perdido nunca el humor y la alegría de vivir.
Me tiene a vuestra disposición.
Karina, pues otro placer. No sé yo lo que... Carmelo, habría que fichar también a Karina para...
Estaba pensando en eso, ¿no? Félix, porque hay que decir que hoy hemos combinado a Platanito, uno de los personajes más queridos de la tauromaquia, con una escritora de talla internacional. O sea, La hija de la española ha sido uno de los libros más exitosos, sí, que ha habido en este país en los últimos años. Karina, nos encanta escucharte hablar de toros. Félix, tú mandas, pero habría que ir pensando en ahorrar para ficharla.
Vamos a ir pensando sin ningún problema. El problema es que tenemos media hora. Lo que hay que ir pensando es en hacer una hora de toros todas las semanas.
Puedo anunciar que ha empezado la negociación.
Javier, gracias. Carmelo,
gracias. A ti.
Gracias, Karina. Hasta la
próxima. Muchas gracias a vosotros.
Sigue la radio, sigue el enfoque en Onda Madrid.
Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, tarde de fútbol en Primera y Segunda División. A las 2 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Elche. Y desde las 6, Mallorca Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.